Bueno, ahora cambiamos de tema y, por supuesto, siguen las repercusiones de este fallo judicial que absolvió a Luciano Malemassi, Ezequiel Quintana y Leonardo del Villar, quienes fueron juzgados de ser como responsables de una violación grupal a una menor de edad en septiembre de 2012 en Playa Unión. Fue conocida esta causa en el resto del país como la manada del Chubut y ahora ya se está dando a conocer la decisión del Ministerio Público Fiscal que va a impugnar este fallo absolutorio en este caso de violación grupal. Estamos en comunicación con la doctora María Botini, es integrante del equipo fiscal de juicio. Muy buenos días, Silvia Aragón, la saluda desde Radio Nacional, Comodoro Rivadavia.
Buen día, Silvia, ¿cómo le va?
Bien, gracias por atendernos, doctora. Bueno, en principio, bueno, consultarle sobre el posicionamiento que ha tomado el Tribunal de Juicio, integrado en su mayoría por mujeres, quienes, bueno, finalmente decidieron absolver a las personas que finalmente quedaron involucradas en la causa.
Sí, bueno, la Fiscalía, tal como vos ya lo dijiste, la Fiscalía va a apelar este fallo porque no estamos de acuerdo con el contenido de la resolución ni con los fundamentos, ¿no? Justamente por eso vamos a recurrirlo ante el Superior Tribunal, que es el recurso que tienen los fiscales en nuestra provincia.
Uh-huh. Bueno, ¿hasta ahora qué se puede conocer de los argumentos que plantearon las juezas para absolver a estas personas?
Los argumentos, digamos, tienen dos ejes muy importantes, que uno es relacionado con la falta de pruebas para la autoría en relación a dos de los imputados, y respecto a otro de los imputados entienden que no, que digamos que hay dudas sobre si la víctima prestó o no consentimiento para el acto. Esos serían los dos ejes de la resolución, uh-huh. En los cuales la Fiscalía no comparte, porque entendemos, respecto al consentimiento es un concepto jurídico, digamos, que es fundamental para determinar si hay o no un abuso sexual. Cuando la víctima no consiente o no puede consentir, como en este caso nosotros entendemos que ya en el estado en que estaba no podía consentir el acto, entonces pasa a ser un acto delictivo, no un abuso.
Uh-huh. Claro.
Y con respecto a la falta de pruebas, entendemos que la interpretación no fue acorde a la perspectiva de género que se requiere en estos casos, que tiene que ser una mirada amplia respecto de la prueba, pues son casos que son difíciles de probar, que tienen muchas dificultades al momento de recolectar las evidencias, primero por el paso del tiempo. Este caso fue denunciado 8 años después de ocurrido, uh-huh, por el impacto emocional que tuvo en la víctima, a niveles que ella se tuvo que ir a vivir a otra ciudad. Entonces todo esto generó que ella durante muchos años no pudiera ponerlo en palabras. Si bien al momento en que ocurrió el hecho, sus padres, pues ella era menor de edad, consultaron a abogados para ver qué hacían en esta situación y les sugirieron que no hicieran la denuncia, por lo cual ella después de eso recibió asistencia psicológica y bueno, y ahí a partir de todo ese trabajo que ella hizo con las profesionales de la psicología pudo ponerles palabras y denunciar el hecho. Y bueno, a partir de ahí se inicia el legajo fiscal, pero bueno, obviamente hay pruebas que ya no existen, como por ejemplo evidencia física no hay.
Claro.
Uh-huh. Entonces, bueno, eso ya es una dificultad bastante importante y todo se reconstruye a partir de pruebas de testigo. Uh-huh. Digamos, principalmente, ¿no? También hay pericias psicológicas, eso también ha existido en este caso, y otro tipo de pericias, pero que en sí no tienen que ver con evidencia física en el cuerpo de la víctima.
Y justamente en la ley, ¿no? En lo que está establecido, ¿qué valoración tiene justamente esta prueba psicológica, ¿no? Todas estas pericias que demuestran el daño que ha generado en la víctima todo lo que sufrió. ¿Qué valoración tiene, ¿no? Respecto de una evidencia física.
Claro, en realidad, como siempre decimos los abogados, suele haber una biblioteca para un lado y una biblioteca para el otro lado. Nosotros, en nuestro alegato final, expusimos cuál es el valor que se le tenía que dar a cada prueba y entendíamos que alcanzaba para la condena. Evidentemente las juezas miembros del tribunal entendieron que no alcanzaba y por eso absolvieron. Pero bueno, nuestra posición tiene que ver con esto y con precedentes anteriores, inclusive de nuestra provincia, en los cuales se ha precedentes de, digo, de otros fallos, en los cuales se ha analizado la prueba tal como nosotros lo proponemos. Son casos realmente en los cuales, por ejemplo, hay testigos presenciales, pero de partes de lo que pasó, no de todo lo que pasó. Son muy importantes los testigos que después hablaron con la víctima o que la vieron salir del lugar. O sea, hay varias cuestiones que entendemos que no se han valorado con el peso que se les debió haber dado en este caso.
Bueno, justamente, doctora, el rol que cumplen los testimonios, ¿no? De los testigos, bueno, cómo han actuado en todo este tiempo, ¿no? Sabemos que hubo mucha presión al darse a conocer públicamente este caso, ¿no? Si bien era, entiendo, ¿no?, una situación conocida, digamos, en la localidad, ¿no? Había versiones, me imagino, distintas versiones de lo que pasó años atrás. Bueno, cuando se conoce públicamente, bueno, esto me imagino generó cierta situación de presión para las personas que eran los testigos.
Sí, en realidad los testigos, por lo menos los de la acusación, o sea, los que presentamos nosotros, ellos, todas y todos los que declararon con la verdad, salvo algunos casos excepcionales, que esos casos se van a investigar los falsos testimonios. Al momento de los hechos sí habían versiones propias de la sociedad de hace 10 años atrás también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo que importa es lo que dijeron los testigos en el juicio. Y los que no dijeron la verdad tendrán que enfrentar un proceso por falso testimonio, en definitiva.
Esto también se ha logrado detectar, ¿no? Se ha identificado situaciones que no se condecían con, o relatos que no se condecían con los que dijeron en otro momento, en otra oportunidad.
Sí, totalmente, y personas que de pronto no se acordaban de nada, que claramente, digamos, parecía como que había un pacto con los imputados, porque eran personas de afines a los imputados, ¿no?, de su grupo de amigos, que de pronto se olvidaron de todo, entonces obviamente eso tiene que tener una consecuencia, porque no es que una persona va y le miente a un tribunal y no pasa nada. Entonces, bueno, eso sí, se detectó y se van a iniciar las causas correspondientes.
Claro, se entiende. Bueno, doctora, y hablamos siempre de la víctima, ¿no? De todo lo que ha tenido que pasar en estos años, esto también de la revictimización cada vez que tiene que explicar lo que le pasó, las pericias que sufrió, bueno, toda esta carga emocional que tiene la víctima. ¿Se hizo lo mismo con los acusados? ¿Se le hicieron pericias a los acusados? ¿Esto también forma parte del cuerpo de evidencias?
No, los acusados pericias psicológicas no se les hicieron, se les hace un estudio para ver si están en condiciones de estar en juicio, pero no se les hizo una pericia psicológica. No. Eso, digamos, no es de práctica, salvo que algún caso puntual.
Claro, se entiende. Doctora, y ahora, una vez que la Fiscalía imponga o promueva esta impugnación, bueno, ¿cómo sigue el proceso?
Bueno, después de que la Fiscalía, digamos, plantee la impugnación, que entiendo que también la va a plantear la querella con la doctora Heredia, después hay que esperar que resuelva el Superior Tribunal, ¿no? Se corren los traslados a las defensas para que ellos contesten la impugnación y después hay que esperar que responda el Superior Tribunal, digamos, que resuelva el Superior Tribunal, perdón. Y bueno, en base a eso se verá cómo sigue. O sea, el Superior Tribunal, si hace lugar a los planteos que hacemos los acusadores, lo que puede disponer es que se haga un nuevo juicio.
Sí,
es lamentable igual, porque para la víctima, como recién hablabas vos de revictimización, obviamente volver a atravesar por el juicio no va a ser algo agradable, pero bueno, esa es la salida procesal que existe en este caso.
Claro. Bueno, habrá que esperar entonces cómo sigue esto, ¿no? Por supuesto, ha generado mucha polémica esto en la sociedad, mucho rechazo que, bueno, estemos en esta situación, ¿no? Que lleguemos a esta instancia, ¿no? Era bastante inesperado un fallo de estas características, sobre todo por todo lo previo que hubo, ¿no? Un juicio que muy hermético, por supuesto, pero bueno, con toda una serie de hechos y situaciones previas que generaron que la sociedad estuviera pendiente de lo que ocurría con este caso, de la participación de los acusados, ¿no? De los que, bueno, quedaron fuera de la causa también, ¿no? Sí. Y bueno, los que finalmente llegaron a juicio.
Sí, sí, sí. Fue también un fallo que tampoco lo esperábamos de la fiscalía. Eso también lo quiero aclarar, porque para nosotros también, digamos, nosotros esperábamos algún fallo de condena. De hecho, para eso trabajamos y por eso pedimos que estas personas fueran condenadas al final de nuestro alegato final. Y entiendo que sí, que también ha generado esta repercusión. Imagínense en la víctima y en su familia también ha generado, digamos, un efecto negativo, por supuesto, porque fue muy difícil para la víctima atravesar todo este proceso desde el momento en que se cometió el hecho hasta parte. O sea, son 10 años en los cuales ella tuvo un deterioro en su salud física, en su salud, en su salud en general, porque para ella ha sido un hecho muy difícil y de mucho impacto, ¿no? A nivel emocional y físico también.
Claro. Bueno, lamentable realmente. Doctora María Botín, integrante del equipo de la Fiscalía, gracias por esta comunicación con Radio Nacional y por explicarnos también parte de este proceso y lo que ha ocurrido en el último tiempo con esta causa, esta violación grupal en la provincia de Chubut. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.